Las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy colgó ayer de la Moncloa sus ingresos de renta y patrimonio desde 2003 hasta 2012. En la web de la Moncloa están disponibles las declaraciones de la renta y del patrimonio. Es la primera vez que un presidente del gobierno facilita estos datos. Rajoy quiere recuperar así iniciativa política tras el caso Bárcenas. Rajoy, según se ve en esas declaraciones de la renta y de patrimonio, ha perdido bastantes ingresos desde que es presidente del gobierno. Cuando solo era presidente del partido y diputado, ganaba alrededor de 240.000 euros brutos al año. Desde que ha llegado a la Moncloa, su sueldo ha bajado a 75.000 euros brutos al año. Lo sabíamos ya. Ahora se confirma, el presidente del gobierno cobra menos que muchos otros cargos públicos. Artur Mas, por ejemplo, cobra casi el doble, 144.000 euros. Entre 2004 y 2011, Rajoy ganó algo más de 969.000 euros brutos. Entre esos años, Rajoy pagó a Hacienda 840.000 euros de IRPF y 30.000 euros del impuesto de patrimonio. Este retrato fiscal del presidente del gobierno refleja que solo ha tenido dos ingresos extraordinarios en este tiempo: la indemnización por dejar de ser vicepresidente del gobierno y los ingresos que cobró por adelantado de los derechos de su libro En Confianza, derechos que donó a una ONG. Una encuesta que, como decimos, unos datos fiscales que, como decimos, quieren recuperar iniciativa política. Y es que, según reflejan las encuestas, los españoles creen que el PP pagó sobresueldos. Las encuestas que publica hoy la prensa son bastante desfavorables para el Partido Popular. Una encuesta que publica hoy el diario El Mundo, concluida antes de que Mariano Rajoy diera a conocer sus datos fiscales, concluida el pasado viernes, refleja que el Partido Popular ha perdido 11 puntos de intención de voto respecto a noviembre de 2010. Según este sondeo, una inmensa mayoría piensa que el PP pagó sobresueldos. En concreto, es un 78% el que piensa que hubo sobresueldos. Y el 84% de los españoles cree que Bárcenas cobró comisiones. Lo llamativo es que, según esta encuesta del Mundo, el PSOE no se beneficia de esta situación. Los socialistas siguen a 5 puntos, están 5 puntos por detrás del Partido Popular. Quien sí se beneficia es UPyD y Izquierda Unida, que siguen en ascenso. La encuesta que publica hoy el diario El Mundo coincide en algunos datos esenciales con la encuesta que publica el diario El País, porque, según el diario El País, es también un 79% el que no está satisfecho con las explicaciones que está dando el Partido Popular, un porcentaje que coincide con ese 78% que, según el diario El Mundo, cree que el PP pagó sobresueldos. Y además, según el diario El País, el 70% de los votantes del Partido Popular cree que Ana Mato debería dimitir. El gesto de Mariano Rajoy ayer, dando a conocer sus ingresos por renta y por patrimonio, vino acompañado de unas declaraciones de un varón del Partido Popular, que es muy significativo. El presidente de la Xunta de Galicia no es un varón cualquiera, dicen que es un varón que tiene mucho futuro. Bueno, pues ayer Núñez Feijóo aseguró que él se cree lo que dice Rajoy.
Hay quien cree lo que dicen los periódicos según les interese, según les convenga o no. Y yo digo, yo sí creo en el presidente de mi partido. Yo sí creo en el presidente de mi gobierno. Yo sí creo en Mariano Rajoy.
Son declaraciones que no tendrían más trascendencia porque, bueno, claro, ¿qué va a decir Núñez Feijóo? Que se crea Mariano Rajoy. Pero la noticia no está tanto en esas declaraciones como en otras declaraciones que hizo ayer a un periódico gallego el presidente de la Xunta de Galicia. Porque horas después de que Mariano Rajoy respaldase a su ministra de Sanidad, Ana Mato, ayer lo que decía Núñez Feijóo es que Ana Mato tiene que dar explicaciones muy contundentes para preservar su honorabilidad. Atención a estas declaraciones de Núñez Feijóo que le piden a Ana Mato que sea más contundente. Mariano Rajoy da a conocer su declaración de renta y de patrimonio. Otros presidentes autonómicos han empezado a hacer lo mismo. Ya lo ha hecho Herrera, ya lo ha hecho Bauzá. Otros presidentes autonómicos están preparando esas declaraciones de renta y patrimonio para darlas a conocer. Esta es la ofensiva del PP para hacer frente a ese desgaste que reflejan las encuestas que les contábamos hace un instante. Por un lado, sacar papeles y por otro lado, dice Esteban González Pons que van a ir a los tribunales a defender el honor de su partido. Lo dijo aquí en los micrófonos de la COPE ayer.
Políticamente, nosotros queremos dar una respuesta judicial a todos los que han manchado el honor de un partido político que tiene 700.000 afiliados y en el que confían millones de personas. Jurídicamente serán los abogados los que nos dirán contra quién podemos ir y hasta qué punto.
Esa es la ofensiva que ha puesto en marcha el Partido Popular para intentar frenar el desgaste. Y el PP además le reclama a los socialistas que hagan lo mismo, que ya que han iniciado esta sana práctica de hacer públicas declaraciones de renta y patrimonio, pues que si lo hace el presidente del gobierno, que por qué no lo va a hacer el secretario general de los socialistas. Se está creando una dinámica interesante. Ayer los socialistas decían que bueno, que sí, que está muy bien que Rajoy haga pública su declaración de renta y patrimonio, pero que esas son explicaciones insuficientes. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se están esperando respuestas, se están esperando actos, y lo último que hemos escuchado de ayer fue un lacónico: estoy muy cansado. Claro, él está muy cansado, parece ser, para contestar a la prensa, pero lo que sucede es que los españoles día a día están muy hartos, esperando las respuestas que no llegan.
¿Y qué efectos tiene la corrupción y esta crisis política que estamos viviendo? Pues ayer el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en un coloquio organizado por el Círculo de Economía, aseguró que los escándalos de corrupción no benefician desde luego a la recuperación económica, pero aseguró tampoco perjudican de forma decisiva la capacidad de reactivación. Eso es lo que dijo el gobernador del Banco de España. Linde aseguró que la reactivación puede empezar a llegar a finales de año. Y también habló el ministro de Economía, de Guindos, dijo algo que nos interesa mucho. Nos interesa porque se refiere a nuestro bolsillo. De Guindos dijo, más que decirlo abiertamente, lo sugirió. Sugirió que Bruselas está dispuesta a aceptar que se revise el objetivo de déficit. ¿Por qué nos importa tanto este asunto? Porque si ciertamente Bruselas flexibiliza el objetivo de déficit que estaba fijado en el 4% para este año, los recortes serán menores. Luis de Guindos.
Lo que se va a poner de manifiesto es que ha habido una reducción importante del déficit público por parte de todas las administraciones públicas. Creo que va a ser un elemento positivo a la hora de ganar confianza y credibilidad en la economía española. Es un dato que indica la voluntad de todas las administraciones públicas por reducir el déficit público.
7:09, 6:09 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Este domingo se cumple un año de la aprobación de la reforma laboral, una medida que 12 meses después de su puesta en marcha sigue despertando discrepancias entre gobierno, patronal y sindicatos. El Ejecutivo sigue defendiendo esa reforma y los sindicatos consideran que se ha convertido en una máquina de destruir empleo.
Este domingo se clausura el 7º Congreso de los Socialistas Vascos. Patxi López ha sido reelegido secretario general y Jesús Eguiguren seguirá como presidente después de que el año pasado abandonara la política institucional.
El Banco Farmacéutico ha recogido 15.000 medicamentos medicamentos que se destinarán a personas en riesgo de exclusión social en Cataluña, Madrid y Sevilla. Más de 300 farmacias han participado en esta campaña.
En el exterior aumenta el número de muertos al paso de la tormenta de nieve Nemo en Estados Unidos. Ya son 10 las víctimas mortales después de hacerse pública la muerte de un menor de 11 años en Boston. Nemo sigue afectando a la costa este del país, por lo que más de 10.000 hogares siguen todavía sin luz eléctrica.
El primer ministro británico David Cameron intenta convencer a los escoceses de que renuncien a reclamar la independencia. Para Cameron esto sería malo también para Escocia y por supuesto para Gran Bretaña, porque empobrecería a ambos países.
Al menos 6 personas han muerto y otras 48.000 han quedado afectadas por las lluvias torrenciales que caen en Perú, en la ciudad de Arequipa. Según las autoridades, esas lluvias podrían haber afectado a más de 5.000 viviendas de la zona.
En Siria al menos 2 personas han muerto y 10 han sido heridas por el estallido de una bomba en el suburbio de Yarmana, en la periferia de Damasco. Un incidente que se suma al asesinato de 40 personas en la aldea de Alepo que murieron a manos de las fuerzas del régimen sirio.
Y más muertes también en Tailandia, esta vez a causa de un atentado que ha matado a 5 soldados en un pueblo de la provincia de Yala, al sur del país y cerca de la frontera con Malasia.
Amnistía Internacional ha denunciado en un comunicado la impunidad de las agresiones sexuales contra la mujer en México. Una denuncia que coincide con el asalto sufrido por 6 españolas en Acapulco. La policía local ha efectuado detenciones, pero aún no ha encontrado a los culpables de esas violaciones.
Este domingo se celebra la gala de los premios BAFTA, considerados los Oscar británicos. La ceremonia se celebrará en el Royal Opera House de Londres y el español Javier Bardem opta a mejor actor secundario por su papel en Skyfall, la última película de la saga de James Bond.
Y en deportes, buenas noticias porque el tenista español Rafa Nadal ha alcanzado esta madrugada la final en el Abierto de Viña del Mar, en Chile. Nadal se medirá a Horacio Ceballos tras 7 meses de inactividad por su lesión de rodilla.
No tenemos grandes variaciones en la previsión meteorológica del tiempo para este domingo. Atención, sí, en Galicia, a las lluvias. Rubén Uria.
Pues sí, este domingo, Fernando, la previsión apunta a que se van a registrar precipitaciones localmente persistentes en el oeste de Galicia, sobre todo. Va a haber también nieve en cotas relativamente bajas del centro y en el norte peninsular. Y durante toda la jornada de hoy vamos a experimentar viento fuerte en el cuadrante noroeste peninsular, en las Baleares y, por supuesto, en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, el termómetro apunta a las máximas en Canarias, donde estarán a 20 grados centígrados, y la mínima en Cuenca, con 8 grados.
Vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a contarles con todo detalle qué es lo que se puede ver en la página web de Moncloa a estas horas. ¿Qué se deduce de la lectura de esas declaraciones de la renta y del patrimonio de Mariano Rajoy? Después de la publicidad.
En COPE, la última hora es lo primero.
Estábamos pendientes porque hoy la Comunidad de Madrid y el promotor de Eurovegas anunciaban su ubicación definitiva y ya. Y la ubicación de Eurovegas es...
Alcorcón será la ubicación definitiva del proyecto de Eurovegas, un proyecto que...
Finalmente Eurovegas irá a Alcorcón.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido...
13.642. 1, 3, 6, 4, 2. Serie 40. 0, 4, 0.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El patrimonio de Mariano Rajoy asciende a 1,39 millones de euros. Subió un 43% gracias a la bolsa. Ángel Rubio.
El año pasado Mariano Rajoy percibió como presidente del gobierno 49.893 euros netos. Fue una tercera parte de lo que venía recibiendo desde 2004 como diputado por Madrid y presidente del PP. Y es que si miramos la declaración de la renta de ese 2004, vemos cómo Rajoy ganó ese año 147.000 euros netos. Esta diferencia entre lo que cobraba en la oposición y en el gobierno se debe a que está completamente prohibido que los políticos cobren del partido cuando forman parte parte del Ejecutivo. Aún así, en estos datos publicados no aparecen las dietas mensuales que los diputados por Madrid reciben, 870 euros exentos de tributación. En los datos publicados se observa, eso sí, una notable diferencia en lo percibido en 2010 como sueldo del Partido Popular. En la declaración hecha pública ayer se cifra en 181.000 euros, aunque lo declarado al Congreso y que aparece publicado en la web de esta institución es de 98.225 euros. En total, en los ejercicios fiscales facilitados, el presidente del Gobierno abonó a Hacienda una cantidad total de 840.000 euros en concepto de cuota de su impuesto de la renta.
El PSOE dice que la publicación de las declaraciones de renta y patrimonio no es una respuesta adecuada al caso Bárcenas. Nekane Fernández.
La ciudadanía está muy harta y espera más respuestas y actos concretos. Soraya Rodríguez se ha mostrado de acuerdo con la publicación de la declaración de la renta y patrimonio de Mariano Rajoy, pero ha dicho que el Ejecutivo debe dar soluciones.
Se están esperando respuestas, se están esperando actos, y lo último que hemos escuchado de ayer fue un lacónico: estoy muy cansado. Claro, él está muy cansado, parece ser, para contestar a la prensa, pero lo que sucede es que los españoles día a día están muy hartos, esperando las respuestas que no llegan.
La portavoz del PSOE en el Congreso ha subrayado que su posición es favorable a que los políticos y responsables públicos cumplan con la obligación de dar a conocer su nómina y patrimonio. El partido no se ha pronunciado tras la publicación de la declaración del patrimonio y renta del presidente Mariano Rajoy, pero se espera que hoy Alfredo Pérez Rubalcaba exprese la opinión del PSOE en la clausura del séptimo Congreso del Partido Socialista en el País Vasco.
Hasta ahora nunca un presidente del Gobierno había hecho públicas sus declaraciones de la renta y del patrimonio. ¿Qué hacen los primeros ministros del resto de Europa? ¿Cuánto ganan? Vamos a intentar responder esas dos preguntas con la ayuda de nuestros corresponsales. Nos vamos a Bruselas, Londres, Roma, a Portugal. Allí están Miguel Sánchez, Begoña Pérez, Paloma García Ovejero, Begoña Íñiguez.
Intentar saber cuántos fueron los ingresos de uno de los líderes de las instituciones europeas es como intentar prácticamente contar los tornillos que hay en el Empire State. Imposible. Bruselas guarda un silencio total sobre las cantidades netas que reciben al año los altos responsables de las instituciones y se limita a redirigir a quien pregunta por ello a los datos oficiales. Los últimos datos sobre el salario del presidente de la Comisión, Barroso, son de 2010 y en ellos figura que este tiene un salario base de unos 30.000 euros brutos al mes. A ello añadan las actualizaciones y los diferentes complementos que tienen los eurofuncionarios con más dinero por hijos. El salario del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, se mueve en cifras similares. Si miramos solo el base, incluso superiores. Por ello, no es extraño ver cómo ha sido descrito en numerosas ocasiones como el político mejor pagado de Europa.
En Reino Unido, el primer ministro gana unos 167.000 euros anuales y los ministros reciben en torno a 158.000 euros, que incluyen su sueldo de 76.000 euros al año como diputados.
En Italia no hay presidente del gobierno, hay presidente de la República, que hoy por hoy es Giorgio Napolitano, gana 240.000 euros al año. Y luego está el primer ministro, Mario Monti, que sería el homólogo de Rajoy. Su sueldo anual es de 125.000 euros, pero podría haber sido más alto, casi el triple, porque Monti en su día renunció a dos de los tres sueldos que le correspondían. Mantuvo su retribución como senador vitalicio, que son más de 10.000 euros al mes, pero su asignación mensual como primer ministro y como ministro de Economía no la ha cobrado, para estar en consonancia, según dijo, con los recortes. Eso habrían sumado otros 222.000.
El enorme aumento de impuestos puesto en marcha por el gobierno de Lisboa en el IRPF de los contribuyentes lusos desde enero de este año también se ha notado en el sueldo de las máximas autoridades gubernamentales del país vecino. Así, el primer ministro Pedro Pasos Coelho, que tiene un salario bruto mensual de 4.892 euros, recibía a finales del pasado año 2.936,50 euros líquidos mensuales, que desde enero de 2013 se quedan en 2.883,36 euros, es decir, 53,14 euros menos al mes. Por su parte, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, al que le corresponde un sueldo bruto de 10.083 euros al mes, que se le quedaban en 2012 en 4.224,51 euros líquidos, ahora en 2013 se le ha recortado 315,65 euros, por lo que recibe desde enero de 2013 3.909 euros líquidos mensuales.
Pues eso es lo que sucede en Europa, esos son los sueldos de los primeros ministros, esas son las prácticas de transparencia que se producen en el viejo continente. ¿Afectarán estos casos de corrupción reales o supuestos a la reactivación económica de nuestro país? Pues según el gobernador del Banco de España, el efecto de la corrupción no tiene por qué perjudicar la reactivación, que el gobernador del Banco de España fecha a finales de este año. Juanma Rodríguez.
De Guindos ha dejado abierta la puerta a que Bruselas flexibilice el objetivo del déficit, que en este momento es del 4,5% del Producto Interior Bruto para 2013, dándole a España más tiempo para que cumpla con su proceso de consolidación fiscal. Para el ministro de Economía, lo que viene a demostrar las cifras con que se cerrará 2012 es lo siguiente.
Lo que se va a poner de manifiesto es que ha habido una reducción importante del déficit público por parte de todas las administraciones públicas. Creo que va a ser un elemento positivo a la hora de ganar confianza y credibilidad en la economía española. Es un dato que indica la voluntad de todas las administraciones públicas por reducir el déficit público.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, considera que los escándalos de corrupción no benefician a la recuperación económica, pero tampoco la perjudican de forma decisiva. Para Linde, que insiste en que si el sistema laboral español hubiera sido más flexible en el pasado, se habría evitado en parte el actual desempleo, la situación actual de nuestra economía sigue siendo de pronóstico reservado.
Y ayer Patxi López, reelegido como secretario general de los socialistas vascos, cargó contra el PP por el caso Bárcenas. José Luis Martín.
Patxi López será secretario general de los socialistas vascos tras ser reelegido con una abrumada mayoría en el Congreso que el PSE celebra desde ayer en Bilbao y en el que la corrupción política y el caso Bárcenas, sin nombrarlo expresamente, fueron los protagonistas. En uno de sus discursos, Patxi López defendía ayer con firmeza la dignidad de la política, pero reconocía que lo ocurrido en torno al PP está haciendo mucho daño, por lo que exige a los populares que actúen. Acusaba además al propio Mariano Rajoy de no actuar correctamente.
Y hacer lo que está haciendo el PP, y Rajoy en especial, no es tolerable. Atacar a la oposición para ocultar su problema no es la solución. Jugar al y tú más no es la solución. Esconderse y no asumir responsabilidades no es la solución. Y menos cuando no es cosa de dos o tres personas aisladas del Partido Popular, sino que afecta a gran parte de sus estructuras internas y a muchísimos cargos.
El máximo dirigente de los socialistas vascos aseguraba además que el presidente del gobierno debe aclarar lo que ha ocurrido y asumir las responsabilidades oportunas. Patxi López aprovechó también para anunciar que los socialistas vascos van a dar ejemplo y van a hacer totalmente públicas todas las cuentas y patrimonio del partido y de sus dirigentes.
También ayer en Cataluña, Unió utilizaba el caso Bárcenas como parapeto. Ya saben que la Abogacía del Estado ha presentado un informe en el que dice que hay motivos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada en el Parlamento. Bueno, pues Unió decía ayer que el gobierno está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional para tapar el asunto Bárcenas. Carlos Ramírez.
Según Unió Democrática, el Partido Popular está muy agresivo hacia el proceso soberanista catalán y solo por un motivo, ocultar sus propios problemas internos. Recuerdan los nacionalistas que ya se había votado en otras ocasiones la soberanía de Cataluña en el Parlamento y que el PP nunca había respondido con tanta contundencia. Por ello, desde Unió les acusan de usar la declaración soberanista como una cortina de humo. Josep María Pelegrí es el secretario general del partido.
Y achacamos o atribuimos este cambio de actitud a una situación interna determinada del Partido Popular. El Parlamento de Cataluña ha aprobado en 5 ocasiones unas declaraciones que vienen vinculadas al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el derecho a decidir. No entendemos cómo ahora, en esta situación y en este contexto, se pone en cuestión la legitimidad del Parlamento catalán.
Palabras de Pelegrí en un Consejo Nacional de Unión en el que se ha iniciado además la recaudación de donativos por parte de militantes y dirigentes del partido para hacer frente a la sanción del caso Pallerols, que alcanza casi los 400.000 euros.
Iñaki Urdangarín ha presentado ante el juzgado una lista de los bienes que le pueden ser embargados. La lista se presentó cuando había vencido el plazo para el pago de la fianza de más de 8 millones de euros que le ha impuesto el juez José Castro. Cristina Requena.
La defensa de Iñaki Urdangarín ha registrado la relación de bienes susceptible de embargar ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma. Lo hace 2 días después de que venciera el plazo fijado por el juez Castro para el pago de la fianza de 8,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Con la presentación de este listado de bienes, la defensa de Urdangarín se adelanta al siguiente paso, que es lo que anunció el juez instructor del caso Nós, de solicitar el listado por no haber pagado la fianza. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya informó que el juez Castro solicitaría dicho listado tanto al duque de Palma como a Diego Torres, aunque todavía no lo había hecho. Por su parte, el ex socio de Urdangarín aún no ha notificado el listado de sus propiedades.
A partir de las 7:30 vamos a analizar el año de la reforma laboral. Es un asunto, como saben, bastante polémico. Durante este año ha habido más destrucción de empleo que en el año anterior. ¿Se ha debido esto a la reforma laboral, como dicen algunos? Como dicen, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos dicen que ha habido más destrucción de empleo porque el gobierno ha flexibilizado las condiciones laborales. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si la reforma laboral ha sido suficiente, si los convenios colectivos están suficientemente flexibilizados. Y vamos a ver si nos aclaran por qué, a pesar de esa reforma laboral, la tasa de paro juvenil en España sigue siendo más alta. Hay algunos que dicen, no queda solución, solo podemos esperar. Ya se ha hecho todo lo que se podía hacer. Ya se ha reformado la legislación laboral y ahora lo único que se puede hacer es esperar a que se produzca la recuperación económica. Otros, sin embargo, apuestan por seguir profundizando en la flexibilización del mercado laboral. Claro, eso provoca que muchos echen la mano a la cabeza. Hombre, abaratar más el despido, no, por favor, porque ya está demasiado barato. Vamos a tratar todas estas cuestiones a partir de las 7:30 con la ayuda de Federico Durán, que es catedrático de Derecho del Trabajo. También analizaremos con un analista de comunicación política qué consecuencias puede tener para el Partido Popular esta publicación de la renta del patrimonio de Rajoy a partir de las 7:30.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
¿Lo sabías?
Son las 3, las 2 en Canarias. Soy Ramón García y aquí comienza la tarde en la Cadena COPE.
Ramón García está en COPE, en la tarde. Un programa que empieza antes para que no te pierdas nada.
España tiembla tras los últimos movimientos sísmicos registrados. Vamos a preguntar sobre el tema a nuestro experto en ciencia.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón. Pero mira qué color los tengo.
Precioso.
¡Oh, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Man. Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE, ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Se las estamos contando aquí desde las 6 de la mañana. Les estamos contando que desde ayer a las 2 de la tarde Mariano Rajoy ha colgado su declaración de la renta y del patrimonio en la web de Moncloa. Es la primera vez que un presidente del gobierno toma una iniciativa de este tipo. Según esos son números, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, gana ahora 75.000 euros al año, 75.000 euros brutos. Ha bajado considerablemente sus ingresos, porque cuando no era presidente del gobierno y solo era presidente del Partido Popular y diputado, ganaba 240.000 euros al año. Y además, según esas cifras, Mariano Rajoy ha pagado a Hacienda entre 2003 y 2012 840.000 euros. El patrimonio de Mariano Rajoy es de 1,39 millones de euros. Se ha aumentado un 43% gracias a la bolsa. Esta publicación de la declaración de renta y de patrimonio de Mariano Rajoy intenta hacer frente a la crisis política que ha provocado en el Partido Popular el caso Bárcenas. Hoy encuestas que publica la prensa reflejan que la mayoría de los españoles creen que el Partido Popular pagó sobresueldos. Hay una encuesta en el diario El Mundo que asegura que el 78% de los españoles están convencidos de que el PP pagó sobres, y el diario El País publica otra encuesta en la que se refleja que el 79% también cree que las explicaciones del Partido Popular no están siendo las adecuadas. Además, según la encuesta del País, el 70% de los votantes del PP asegura que Ana Mato debe dimitir. Ayer el Partido Socialista aseguraba que esta publicación de las declaraciones de renta y patrimonio de Mariano Rajoy no son una respuesta adecuada al caso Bárcenas. Y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por su parte, afirmaba que la corrupción no tiene por qué afectar a la reactivación de nuestra economía. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y Rubén Uría.
Este domingo se cumple un año de la aprobación de la reforma laboral, una medida que 12 meses después de su puesta en marcha sigue despertando discrepancias entre gobierno, patronal y sindicatos. El Ejecutivo defiende la reforma y los sindicatos consideran que se ha convertido en una máquina de destruir empleo.
Este domingo se clausura el séptimo Congreso de los Socialistas Vascos. Pachi López ha sido reelegido secretario general y Jesús Eguiguren seguirá como presidente del PSE después de que el año pasado abandonara la política institucional.
El Banco Farmacéutico ha recogido 15.000 medicamentos que se destinarán a personas en riesgo de exclusión social en Cataluña, Madrid y Sevilla. Más de 300 farmacias han participado en la campaña.
En el exterior aumenta el número de muertos al paso de la tormenta de nieve Nemo en Estados Unidos. Ya son 10 las víctimas mortales después de hacerse público el fallecimiento de un menor de 11 años en Boston. Nemo sigue afectando a la costa este del país y más de 10.000 hogares siguen sin luz eléctrica.
El primer ministro británico David Cameron intenta convencer a los escoceses de que renuncien a reclamar la independencia. Según el primer ministro, quebrar esa unión empobrecería a ambos países.
Al menos 6 personas han muerto y otras 48.000 han quedado afectadas por las lluvias torrenciales que caen en Perú, en la ciudad de Arequipa. Según las autoridades, las lluvias podrían haber afectado a más de 5.000 viviendas de la zona.
En Siria, al menos 2 personas han muerto y 10 han sido heridas por el estallido de una bomba en el suburbio de Yarmana, en la periferia de Damasco, un incidente que se suma al asesinato de 40 personas en la aldea de Alepo.
En Tailandia, un atentado ha acabado con la vida de 5 soldados en un pueblo de la provincia de Yala, al sur del país y cerca de la frontera con Malasia.
Amnistía Internacional ha denunciado en un comunicado la impunidad de las agresiones sexuales contra las mujeres en México, una denuncia que coincide con el asalto sufrido por 6 españolas en Acapulco. La policía ha efectuado varias detenciones, pero aún no ha sido capaz de encontrar a los culpables de la violación.
Este domingo se celebra la gala de los premios BAFTA, considerados los Óscar británicos. La ceremonia se celebrará en el Royal al Opera House de Londres y el español Javier Bardem opta mejor actor secundario por su papel en Skyfall, la última película de la saga de James Bond.
Y en deportes, buenas noticias porque Rafa Nadal ha alcanzado esta madrugada la final en el Abierto de Viña del Mar en Chile. Nadal se medirá al argentino Horacio Ceballos tras 7 meses de inactividad por aquella maldita lesión de rodilla.
Analizamos las consecuencias de la reforma laboral un año después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
Seguro que has tenido algún lapsus. ¿Te preocupa que te falle la memoria? Este lunes en la mañana te explicamos cómo funciona tu mente y te contamos lo más destacado de la gala de los Grammy.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, estar informado también es saber las cosas que afectan a tu día a día. COPE contigo.
¿Qué precauciones hay que tener a la hora de comprar un regalo a los niños?
Buena pregunta.
Los productos para niños deben pasar controles de seguridad más exigentes que cualquier otro.
Te lo aclaramos.
Para empezar, todo artículo que vaya a manipular un niño debe llevar el sello CE, garantía de que cumple los requisitos de seguridad de la Unión Europea.
Si lo que vamos a comprar no lleva este sello, lo mejor es no comprarlo.
Es importante que nos fijemos en las piezas que componen el regalo, el juguete o lo que el niño vaya a manipular.
Si las piezas son pequeñas, el niño se podría atragantar con ellas. Cuidado.
Los artículos no deben tener aristas ni huecos o fisuras por donde el niño pueda meter el dedo. Lee siempre bien las instrucciones y comprueba que el producto lleve el sello CE de la Unión Europea antes de comprar algo al niño.
COPE. Estar informado.
Se cumple un año de la reforma laboral. Analizamos con Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y director del Departamento Laboral del Despacho Carrillas, este año de aplicación de la reforma laboral. Señor Durán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué balance se puede hacer del año de la reforma laboral?
Es un balance agridulce. Hay cosas que han cambiado y han cambiado en sentido positivo en nuestro sistema de relaciones laborales. Se han potenciado los mecanismos de flexibilidad y de adaptabilidad interna que han evitado la destrucción de empleo. Se ha hecho un ejercicio, sobre todo en algunos sectores como el del automóvil, que está resultando ejemplar para otros países europeos, para otras experiencias, pero junto a eso la reforma no ha conseguido frenar la destrucción de empleo, ¿no? Probablemente porque ha sido una reforma que, teniendo elementos significativos importantes, no ha cambiado el modelo de contrato, el modelo de relaciones laborales, el modelo de negociación colectiva, y seguimos instalados en ese sentido un esquema muy anticuado que es una rémora para la creación de empleo.
Vamos por partes, si le parece. Se han destruido 850.000 puestos de trabajo en el último año, una cifra que supera los 600.000 puestos de trabajo destruidos en 2011. ¿Otra reforma laboral hubiera provocado menos destrucción de empleo o con estas cifras económicas era inevitable tanta destrucción de empleo?
Yo creo que la destrucción de empleo viene asociada a la coyuntura económica, ¿no? Y en ese sentido no hay que pensar que la reforma laboral está en el origen de lo que se ha producido. Ahora, también estoy convencido que una reforma laboral más valiente, más arriesgada, que hubiese ido más al meollo, a la sustancia de las cosas, hubiese tenido un efecto más positivo para el mantenimiento del empleo, ¿no? Y hubiera evitado no totalmente la destrucción de empleo, eso es imposible en la actual coyuntura, en la actual coyuntura económica, pero sí hubiera permitido una mayor preservación del empleo.
Pero tenemos más flexibilidad laboral, ¿qué más habría que haber cambiado para que hubiera surtido más efectos?
Hay más flexibilidad laboral y ese ha sido un elemento positivo, y de hecho está en el origen de muchas de las experiencias que en este momento son más interesantes. Se acaba de firmar en Francia un acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales que el gobierno va a convertir en ley, que prácticamente sigue el modelo español de flexibilidad, sobre todo el del sector del automóvil, y eso es importante, pero el modelo de contratación sigue siendo el mismo, las relaciones contractuales individuales siguen estando muy limitadas y muy controladas, la negociación colectiva sigue siendo sustancialmente la misma, a pesar de los cambios que se han introducido, y es una negociación muy penalizadora del empleo y de la, el desarrollo de las empresas. Ha mejorado la productividad, ha mejorado la competitividad, sí. Productividad ha mejorado por la vía socialmente más complicada, que es la destrucción de empleo, la competitividad ha mejorado por algunos otros factores en los que ha influido la reforma laboral, pero el cambio no ha sido sustancial y valiente y arriesgado que hubiese sido necesario.
Ya. ¿Los convenios colectivos se han flexibilizado o siguen siendo unos convenios demasiado rígidos?
Ha habido elementos de flexibilidad en los convenios y en la negociación colectiva. Ha habido elementos de flexibilidad más importantes en acuerdos con las representaciones laborales en las empresas al margen de la negociación colectiva. Pero en términos generales, nuestra negociación colectiva sigue siendo una negociación penalizadora del empleo. Yo hace unos años creo que se podía decir claramente que era una máquina de destrucción de empleo. Probablemente ahora no se puede decir tanto, pero sigue siendo una negociación penalizadora del empleo, que ha provocado todo un fenómeno de externalización de actividades, de subcontratación, de reducción de la base laboral, como consecuencia de unas exigencias crecientes que las empresas había un momento en que no podían resistir, ¿no? Y eso viene determinado por la propia estructura de la negociación colectiva, ¿no? Donde en España el único mecanismo de negociación colectiva que se concebía era mantener lo ya negociado y añadir cada vez algo nuevo, ¿no? Y eso hoy día no tiene sentido pretenderlo.
Hay la percepción de que el despido se ha abaratado mucho, que hemos bajado a 20 días por año trabajado para los despidos y que, bueno, que ya no se puede bajar más. ¿Eso es una percepción errónea?
El despido se ha abaratado efectivamente, sobre todo en las pequeñas empresas. Yo creo que eso ha sido importante en las pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas han podido prescindir, cuando ha sido necesario, de determinados trabajadores con 20 días generalmente indemnización por año de servicio. Y eso es importante porque le ha permitido a esas empresas adaptar la mano de obra a la coyuntura sin verse en peligro el propio proyecto empresarial como sucedía antes, ¿no? En el mundo de la gran empresa la tendencia es también a un cierto abaratamiento, pero aquí la situación es mucho más delicada, ¿no? Porque los pleitos que genera cualquier despido crean una situación de inseguridad muy fuerte, ¿no? Y ha habido muchas sentencias que han determinado la nulidad de los despidos y, por tanto, han creado un marco de inseguridad para las empresas muy fuerte. El abaratamiento es relativamente importante. Es decir, sí, el empresario puede tomar la decisión de despedir con 20 días, cosas que antes no podía hacer, claro, pero queda al albur de una decisión judicial que muchas veces declara la nulidad del despido con el tiempo transcurrido, que eso significa para la empresa un golpe económico muy importante. Ahí tenemos una tarea todavía de racionalizar y de clarificar los temas, no necesariamente el perjuicio del trabajador, no se trata de crear condiciones en las que los trabajadores sean los únicos que vayan a sufrir las consecuencias, pero sí de mayor seguridad jurídica para todos y un marco de juego que sea más racional y más comprensible.
Una última cuestión, porque en el Consejo Europeo del viernes uno de los temas estrella fue el nuevo plan de empleo juvenil. Claro, España tiene una tasa de paro juvenil por encima del 50%, Merkel y Rajoy se han estado peleando o polemizando en torno a esta cuestión. Vamos a ver, ¿esto sirve para algo? Porque claro, se habla muchas veces de las políticas activas de empleo, ¿eh? y de que las políticas activas de empleo para fomentar el empleo y el dinero que emplea la Administración para conseguir resolver el problema del empleo juvenil no sirven para nada. ¿En qué se están haciendo mal las políticas activas de empleo?
Bueno, yo creo que hay que hacer una política de inserción laboral y de inserción laboral de los jóvenes. O sea, yo entiendo que en Alemania se entienda poco la situación española cuando ellos tienen una situación de empleo bastante mejor que la nuestra, pero es verdad que con un porcentaje muy importante de mano de obra, que tienen los mini jobs con jornada reducida, con salarios también reducidos, etcétera, etcétera. En España todavía no aceptamos el que pueda haber una inserción en condiciones económicas. El tema de la mixa reciente, que al final se ha arreglado, ¿no? ¿Cuál era el tema de la mixa? Pues el tema de la mixa era el sindicato que decía: usted quiere contratar 1.000 trabajadores a precios inferiores, pues no, al mismo precio, y preferimos que no se contrate a nadie si no es manteniendo los precios. Claro, eso no tiene sentido.
Al final recularon y le pidieron a la empresa las condiciones iniciales.
Las cosas se han arreglado y yo creo que un esfuerzo en materia de empleo juvenil. El problema es que los convenios colectivos exigen para las nuevas contrataciones el respeto de las mismas condiciones que están establecidas en general para la mano. Yo creo que para la inserción inicial de los trabajadores hay que hacer un esfuerzo de adaptación importante, y es mejor trabajar, aunque sean las condiciones que se trabaja en Alemania, por ejemplo. Y no olvidemos que en Alemania hay muchos sectores en los que existe ya una cierta preocupación porque el precio de la mano de obra ha bajado sustancialmente, ¿no? Bueno, eso hay que ponerlo en conexión con todo el costo del desempleo y con todas las consecuencias psicológicas y sociales de mantener a las personas fuera del mercado de trabajo, y ver hasta dónde podemos llegar en ese sentido. Yo creo que hay que ser más arriesgado. Los planes de empleo juvenil siempre han fracasado en España. El gobierno socialista de Felipe González le costó una huelga general y tuvo que retirar el plan de empleo juvenil. Después ha habido algunos otros intentos que no han salido. Yo creo que eso tenemos que hacerlo. No podemos irnos más de la mitad de la población activa de jóvenes en desempleo. Eso es una bomba, no solo para nosotros, sino para Europa. La preocupación alemana tiene sentido. No puede permitir un país, la Unión Europea, en estas condiciones.
Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y director del Departamento Laboral de Garrigues, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y después de analizar el año de la reforma laboral, vamos a analizar otra cuestión, la decisión que ayer tomó Mariano Rajoy de dar a conocer su declaración de la renta y del patrimonio. ¿Va a servir esto para ayudar al Partido Popular a recuperar algo de la confianza quizá perdida? Después de la publicidad damos claves.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Cristina López Slichting.
Llega San Valentín. Este domingo los expertos del fin de semana de COPE te dan las claves para reforzar la relación de pareja. ¿Y conoces los riesgos de publicar una foto tuya en internet? Te los contamos con toda la actualidad del día.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Analizamos la decisión de Mariano Rajoy, la decisión de publicar sus declaraciones de la renta y del patrimonio, con la ayuda de un analista de comunicación política como es Daniel Ureña, socio director de Más Consulting. Señor Ureña, bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Usted cree que esta decisión del presidente del gobierno de colgar sus declaraciones de la renta y del patrimonio sirve para comunicar mejor con la sociedad? Hemos conocido los últimos CIS, los últimos barómetros del CIS, que hacen que haya una desconfianza absoluta hacia la clase política. ¿Este tipo de gestos sirve para resolver ese asunto?
Bueno, yo creo que es una medida muy positiva. Efectivamente, como comentaba, la sociedad española pues ahora mismo siente un gran descrédito hacia la clase política en general, así que yo creo que cualquier medida que vaya encaminada hacia